Finalmente, ahora sí, por ley, en todo el territorio nacional es obligatorio el uso de cinturones de seguridad.
Exactamente. Y la reglamentación de la ley 18.191 ha sido uno de los aspectos fundamentales para el trabajo que ha desarrollado la UNACED en estos dos años. Sin el balance de estos dos años, hubo que poner a punto al país en una disciplina que nunca había sido encarada de la forma que ha sido encarada ahora. Esto quiere decir que, bueno, frente a 30 años de atraso que tenía el país en materia de seguridad vial, bueno, la ley 18.191 establece normas básicas que son el inicio de una serie de leyes y nuevas normativas que estamos elaborando ahora, pero que posibilitaron empezar a tener resultados y resultados muy positivos en materia de seguridad vial. La ley fundamentalmente tiene áreas que son las que nosotros priorizamos a los efectos de la reglamentación, porque como unidad nueva que somos, requería, si bien fuimos nombrados a fines del 2007, allá por el 23 de octubre del 2007, armar una institución nueva, digamos, llevó tiempo y prácticamente a partir recién de marzo del 2008 fue que pudimos empezar a trabajar, porque hay que ver que las limitaciones que la propia ley 18.131 tenía, 113, perdón, tenía a los efectos desde el punto de vista presupuestario y de recursos humanos también, dejó enormes carencias que, bueno, que tuvimos que suplirlas a través de la colaboración de otras instituciones. Por ejemplo, la Intendencia Municipal de Montevideo permitió el pasaje en comisión de muchos de sus técnicos para colaborar en, digamos, el desarrollo de esta nueva unidad, y eso hizo que, bueno, que se retrasara un poco el funcionamiento operativo de la UNACED. Entonces, bueno, a partir de marzo, abril de 2008 fue que empezamos a reglamentar aspectos que para nosotros eran prioritarios en la ley. El primero de ellos fue establecer rápidamente la baja de la tasa de alcohol permitida de 0,8 a 0,3. Eso por el convencimiento no solo nacional, sino también internacional y las recomendaciones internacionales en que el alcohol es un elemento de capital importancia en la siniestralidad vial, y nosotros estamos teniendo porcentajes muy elevados de siniestro de tránsito donde el alcohol estaba involucrando al conductor de un vehículo, y por lo tanto bajar de 0,8 a 0,3 en un plazo bastante rápido, prácticamente récord, en 6 meses bajamos esa tasa y no esperamos 3 años, que era el límite que teníamos fijado por la ley, permitió lograr un descenso muy significativo en la cantidad de conductores que, si tomaban alcohol, no manejaban sus vehículos. Por lo tanto, eso es un elemento a destacar.
A nivel de la región, ¿cuál es el mínimo o el máximo permitido? ¿Competimos? ¿Somos los que lideramos?
Nosotros estamos, en realidad, alcohol cero tiene solo Brasil. Para todos sus conductores. Después venimos nosotros con la tasa de 0,3, y el resto de los países del cono sur y de Europa también manejan cifras, algunas parecidas a las nuestras y otras un poco más por encima. Hay que ver que inclusive en países desarrollados bajar la tasa de alcohol no ha sido fácil, les ha costado bastante, digamos, porque siempre, digamos, es un tema bastante polémico porque el alcohol está muy incorporado a la cultura humana, digamos, es decir, y el alcohol ha estado presente y está presente en muchas de las actividades que el ser humano desarrolla, tanto festivas como no festivas. Entonces siempre es un tema bastante complejo. Bueno, de hecho, el Uruguay recién en el año 94 incorporó una tasa de alcohol, digamos, para sancionar a los conductores.
Y que bueno, era 0,8 en ese momento.
Que era 0,8, y que bueno, que recién, 16 años después, se logra establecer un descenso significativo en la tasa de alcohol. En función de eso, inclusive, y aparte en base a el descenso de la participación del alcohol en la siniestralidad que hemos registrado en estos dos años, es que estamos elaborando un nuevo anteproyecto de ley para poner cero alcohol para todos los conductores. Es decir, hacer un tratamiento igualitario entre el conductor profesional y el conductor común. que es una diferencia que no tiene sustentabilidad científica. Que un conductor de ómnibus de pasajeros tenga cero de alcohol está muy bien, pero un conductor de un auto que también lleva pasajeros y él mismo es un pasajero también tiene que tener cero, porque se sabe inclusive que con 0,3, la cifra legalmente permitida hoy, ya se afecta a la conducción vehicular. Entonces, un poco la idea es, y en eso estamos trabajando, elaborar una canasta de leyes que vamos a llevar al Parlamento, que vamos inclusive en el día de hoy a adelantar en la Comisión de Transporte del Senado, que tenemos una reunión a las 2:30 de la tarde, donde el alcohol va a plantearse como uno de los proyectos de ley para bajar la tasa a cero, es decir, cero alcohol para conducir vehículos. También en ese marco de proyectos de ley y de reglamentaciones de esta ley, otro elemento prioritario fue la legislación del cinturón de seguridad. El artículo 31 de la ley 18.191 establecía la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en varios vehículos que hasta el día de hoy no era obligatorio. Revisar todo lo que es la legislación nacional y las legislaciones y recomendaciones internacionales, también en el marco de las acciones que estamos desarrollando en el Mercosur para tener legislaciones únicas a nivel del Mercosur, lleva un periodo de tiempo que necesariamente tuvimos que cumplir a los efectos de establecer la reglamentación de esa ley.
Barrio, para hacer una aclaración, porque de un tiempo a esta parte, de un par de años a esta parte, todos los que nos subimos a los autos ya sabemos que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad. Para aclarar, recién ahora se va a sancionar entonces a todo aquel que no tenga puesto el cinturón dentro de un vehículo, porque culturalmente ya se fue generando una cultura de subirse a un automóvil, sobre todo en la parte de adelante, y ponerse un cinturón de seguridad.
Exacto, porque era obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los automóviles, y bueno, esta ley lo que hace es avanzar en el uso del cinturón de seguridad en otro tipo de transportes que no estaban contemplados en la ley. Esta ley incorpora otros nuevos transportes en los cuales el cinturón de seguridad es obligatorio. También es cierto que no abarca la totalidad del transporte. Por ejemplo, el transporte de ómnibus de mediana y larga distancia, el pasajero no tiene cinturón de seguridad. Y la ley tampoco habla del cinturón de seguridad de los pasajeros de ómnibus de mediana y larga distancia. Habla, sí, de la obligatoriedad para el conductor del ómnibus y para quien va en la cabina del ómnibus, pero no así para el resto de los pasajeros.
¿Por eso? ¿Es porque ellos están más expuestos o porque fue una primera fase de la normativa?
Bueno, en principio no sé cuál fue el criterio que utilizó el legislador para hacer esa diferenciación. Lo que sí sé es que es un contrasentido. Si uno protege al conductor, tiene que proteger sí o sí a todos los que van dentro del ómnibus. Es decir, la ley es un avance, pero no es el todo. Por eso, bueno, la idea es que por ley también cubramos aquellos espacios que no estaban contemplados en la ley anterior. Por eso es la importancia de incluir dentro de la nueva ley de alcohol y conducción vehicular, bajando la tasa a cero, también incluir el uso obligatorio del cinturón de seguridad para ómnibus de mediana y larga distancia. ¿En qué se avanzó con esta ley? Y bueno, los cinturones de seguridad, por ejemplo, para el transporte escolar, digamos, no eran obligatorios hasta tanto no surgiera esta ley. Y bueno, esta ley ahora está reglamentada, el cinturón de seguridad que plantea la ley es el cinturón de tres puntas, que es el más seguro, y se establece un periodo para que los vehículos de transporte escolar incorporen ese dispositivo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la flota automotriz del transporte escolar nunca estuvo preparada para transportar a los niños con cinturones de seguridad. Entonces va a haber que renovar esa flota. En la medida que esa flota no se renueve, digamos, en tiempos prudenciales, bueno, los vehículos de transporte escolar deberán utilizar cinturón de dos puntas por excepción hasta tanto los vehículos sean renovados.
¿Y qué plazo tiene?
El plazo que tiene es el plazo de la renovación de los vehículos y no puede ir más allá de 2 años. Muchos transportistas escolares ya están cambiando la flota de vehículos y ya hay algunos vehículos que están circulando con cinturones de seguridad, inclusive algunos con cinturones de seguridad de tres puntas. La idea es que a partir de la reglamentación y el decreto aprobado por el Presidente de la República, es que todos los vehículos tengan cinturones de seguridad. Pero a su vez también una recomendación que la UNASEF hace a los colegios, a los padres, es que contraten servicios que tengan cinturones de seguridad. ¿Cuál es el más seguro? El de tres puntas. Si no es de tres puntas, el de dos puntas también es seguro, digamos, y puede ser contratado.
Ahora, acabas de decir el de dos puntas es seguro. ¿Es seguro? Estoy imaginando la inercia en un choque, que el niño se va para adelante y se puede hasta lesionar esa parte abdominal. Igualmente es seguro, se puede permitir que usen de dos puntas por ahora. El de tres puntas es más, protege más.
Los cinturones de seguridad son dispositivos. Los cinturones de seguridad lo que hacen es disminuir la severidad de las lesiones. O sea, no evitan un siniestro de tránsito. Lo que evita un siniestro de tránsito y que se produzcan las lesiones es que se respeten las normas de tránsito. Entonces, el primer concepto es respetemos las normas de tránsito para evitar que el siniestro suceda. Ahora bien, si el siniestro sucede, cuando uno tiene cinturón de seguridad de dos puntas o de tres puntas, se evitan lesiones. No se evita la totalidad de las lesiones, pero sí se disminuye la gravedad de las lesiones. ¿Con cuál se disminuye mayormente la gravedad de las lesiones? Con el cinturón de tres puntas. Por eso la reglamentación establece que los vehículos deben de tener cinturón de tres puntas. Pero eso también implica una imposibilidad real de poder instalar en los vehículos actuales cinturones de tres puntas. Por lo tanto, utilicemos un dispositivo de menor, digamos, seguridad en cuanto a evitar lesiones graves, pero que también es útil. Porque el tema es así, uno tiene que analizar la siniestralidad y la lesividad en base a cómo es que se producen las lesiones graves y por qué se producen las lesiones graves y las muertes en los siniestros de tránsito. Y las lesiones graves en los niños se producen cuando los niños son despedidos de los vehículos, sea dentro del habitáculo o hacia afuera de los habitáculos de los vehículos, como ha sucedido en este caso, que no fue el primero, porque hace como 7 años también tuvimos un evento similar en un transporte escolar donde murieron dos hermanitos. Ambos hermanitos salieron despedidos y esa fue, digamos, una de las causas más importantes, digamos, que ocasionó la muerte de esos niños. Entonces, en definitiva, lo que hay que evitar es que los niños salgan despedidos. Esto es válido tanto para niños como para adultos, y por eso la importancia de extender el uso del cinturón de seguridad en todo tipo de transporte y que sea utilizado independientemente de la edad de la persona que está viajando en ese vehículo. Por lo tanto, la recomendación es utilizar un sistema de sujeción, es decir, un sistema de retención de la persona dentro del habitáculo. Si se producen lesiones con cinturón de dos puntas o de tres puntas, más o menos, es una discusión bizantina. ¿Por qué? Porque no hace a la cuestión. La cuestión es que tenemos que viajar seguros, respetar las normas de tránsito y utilizar dispositivos que nos impidan salir despedidos de los vehículos para ese rango de edad que estamos mencionando. Entonces, si uno pensara que, bueno, que la única opción es colocar cinturones de tres puntas, yo les diría que no es la única opción, porque el airbag, la bolsa de aire, nació a punto de partida de proteger a los pasajeros de un vehículo para evitar lesiones que el cinturón de tres puntas no evita. O sea que tampoco el cinturón de tres puntas evita el 100% de las lesiones. Es más, el airbag, el cinturón de tres puntas, tampoco evitan el 100% de las lesiones. Es más, ellos posiblemente ocasionen lesiones cuando se produce una colisión. Por lo tanto, la finalidad de esto es decir, si nosotros somos respetuosos de las normas, seguramente nos vamos a involucrar mucho menos en siniestro de tránsito, y si nos involucramos y tenemos un dispositivo de seguridad, las lesiones van a ser mucho menores. A 100 kilómetros por hora o 75 kilómetros por hora, uno se da contra una pared o contra un árbol y no hay airbag ni cinturón de tres puntas que lo salve. Entonces, en definitiva, la conclusión de esto es utilicemos los dispositivos de seguridad en todos los vehículos que estemos transportándonos.
Ahora, en el caso de transporte escolar se habla de la reglamentación concreta en la parte de cinturones de seguridad. ¿Cómo es el tema de los asientos de los niños? ¿Hay alguna normativa? Porque estoy imaginando que hay transportes escolares que tienen dos asientos definidos y otros que son como una van, que es un asiento largo donde se dificulta para poner el cinturón y también para la autonomía de los niños dentro del vehículo. ¿Está también manejado dentro de la normativa el tema de cómo tienen que ser los asientos o no?
No necesariamente. Lo que sí hice parte de la base de que el transporte escolar adquirió vehículos que no eran vehículos originariamente para el transporte de niños. Y eso pasó en el país en los últimos 30 años. Entonces, claro, tenemos una flota de vehículos en el país para el transporte escolar que no es un vehículo adecuado. Bueno, precisamente la incorporación de los cinturones de seguridad, ¿qué es lo que va a hacer? Que se adecuen los vehículos a la reglamentación vigente, a las leyes vigentes. Y por lo tanto, de allí la importancia del recambio de vehículos, es decir, la incorporación de vehículos nuevos que tengan todos los implementos de seguridad, inclusive los aspectos vinculados a los asientos. Hay muchos vehículos que fácilmente van a poder incorporarse a cinturones de seguridad porque son vehículos de gran porte, son vehículos que uno los ve que son mucho más grandes que las camionetas que había antes, que eran adaptadas, que se les sacaba el asiento de atrás y se ponían filitas de asientos chiquitos para todos los niños. Bueno, esa situación, digamos, que se va a empezar a corregir. También ha tenido el apoyo del gobierno y del Estado en cuanto a que los transportistas escolares van a sacar a través de leasing y sacar impuestos y préstamos, van a tener todas las facilidades. Es decir, acá hay un concepto que es fundamental, que es que el Estado apoya a la renovación de la flota. Es decir, acá la intención es que mejoremos todos, tanto el transportista escolar como empresario familiar, a veces que es una familia que trabaja, que pueda acceder a un préstamo que le permita cambiar un vehículo que obviamente tiene sus costos, pero que le va a permitir seguir desarrollando su actividad, digamos, con un vehículo adecuado. Y aparte cumpliendo no solo con las leyes, sino también con la lógica, con el sentido común. Es decir, mucho se ha hablado del tema de la reglamentación y lo que demoró la reglamentación, pero desde el año 2008 nosotros empezamos a hablar de este tema y parece mentira que estemos esperando que haya una reglamentación para incorporar cinturones de seguridad, digamos, cuando en realidad esto es un problema de salud de nuestros transportados de alguna manera y de nosotros mismos. Entonces, en definitiva, uno no debería esperar a que hubiera una reglamentación que se sabía que iba a estar y que está pronta ya, digamos, cuando en realidad la iniciativa debería tomarse ni bien, digamos, esa discusión se empieza a dar en el país. Y no solo eso, si uno tiene en cuenta que ya estamos hablando con las empresas de transporte de mediana y larga distancia, que las nuclea en ANETRA, ellos inclusive se han mostrado muy entusiastas en esta iniciativa de incorporar cinturones de seguridad para los pasajeros en el transporte de mediana y larga distancia, y es más, ya ANETRA va a empezar a incorporar mucho antes que la nueva ley, digamos, la apruebe este Parlamento, porque tiene que hacerse por ley. Entonces, bueno, esa es la cultura que tenemos que generar, es una cultura de seguridad pública. Es decir, yo soy un convencido de que el tema seguridad en el tránsito no es distinto al concepto de seguridad pública, porque en definitiva uno cuando sale de su casa quiere hacer sus actividades y volver a su casa, y si en esa vuelta o en esa ida o en esa movilidad que tenemos nos roban y nos encajan un tiro, es más o menos parecido a que nos atropelle un auto en una cebra o que nosotros colisionemos o que, es decir, el tema seguridad es un tema, digamos, seguridad vial es un tema más abarcativo y entra dentro de los conceptos de la seguridad pública.
Barrios, y ahora, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos de que haya cinturones de seguridad en los ómnibus del transporte capitalino, por ejemplo, que son ómnibus que tienen muchos pasamanos, muchos lugares contra que una frenada uno se puede lastimar, máximo un niño, una embarazada?
Exacto, hay temas que debemos ser bien claros. Los siniestros de tránsito, es decir, las colisiones vehiculares, eso siempre se va a seguir produciendo. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, la movilidad implica un riesgo. El tema es disminuir ese riesgo al máximo posible. Entonces, cuando uno mira de qué se lesionan los uruguayos y dónde se lesionan los uruguayos en el tránsito, empieza a ver, por ejemplo, qué peso tiene cada uno de los actores en la movilidad. El peatón, el automovilista, el que transporta pasajeros, la siniestralidad urbana, la siniestralidad rural. Entonces, cada una de esas áreas implica acciones diferentes, dependiendo en gran medida del peso que tiene en la siniestralidad global o en la cantidad de lesionados ese actor. Por ejemplo, los carros, ¿no?, que a veces irrumpen en los titulares de los diarios y en la prensa como siendo un factor distorsionante en el tránsito, y parece, por lo que percibimos a través de los medios de comunicación, que los carros son realmente el centro del problema. Y si uno va a lo que son los datos estadísticos y la participación de los carros en la siniestralidad vial, son un problema. Son el 0,3% de todos los siniestros de tránsito. Pero, o sea que es mínima la participación. Son un problema y que hay que también actuar en eso, pero participan en un 0,3%. Cuando uno dice, bueno, la siniestralidad o los lesionados en los menores de 12 años en el país, bueno, son el 0,08% de los lesionados. O sea, el tema de los niños es un tema que hay que atender y atenderlo muy bien, pero también tiene un peso bastante menor si uno tiene en comparación, digamos, o lo compara con otros actores. Con el tema del transporte de pasajeros, uno también tiene que empezar a dividir. Entonces, ver qué es lo que pasa en las zonas urbanas con el transporte de pasajeros. ¿Cuánto es la participación de los ómnibus en la siniestralidad urbana? ¿Cuántos lesionados se producen en esos ómnibus? Digamos, ¿y cuáles son las mejores estrategias para llevar adelante? Y la mejor estrategia demostrada a nivel no solo nacional, sino también internacional, es el respeto de la velocidad. Entonces, ¿es necesario colocar cinturones de seguridad en todos los ómnibus urbanos, es decir, en los transportes capitalinos? No es necesario. ¿Por qué? Porque si se respetan las velocidades, no hay colisiones importantes y no hay lesionados muy importantes en el tránsito. Todos los siniestros de tránsito que han involucrado a ómnibus, digamos, del transporte urbano, que han generado lesionados o lesionados graves, digamos, tiene que ver el factor velocidad y respeto a las normas. Por lo tanto, hay que insistir en ese aspecto para bajar la siniestralidad y no incorporar un elemento que es imposible desarrollarlo, no solo acá, sino en todo el mundo.
Para terminar, Barrios, y volviendo al tema primero del alcohol, usted decía, el próximo mojón es que el alcohol sea cero, alcohol en sangre, cero. ¿Culturalmente está preparado el país para eso? Yo creo que sí, pero digo, a nivel de estudios, a nivel de investigaciones, porque la baja de 0,8 a 0,3 pasó casi inadvertida desde la molestia para la población. ¿Qué tan lejos también o tan cerca se está de poder llegar a cero alcohol en sangre?
Bueno, nosotros hemos tenido la demostración de lo que es la bajada de 0,8 al 0,3 y realmente ha sido espectacular. Los datos de espirometrías positivas que estamos teniendo en el año 2009 es el 2%. Quiere decir, cuando hay siniestro de tránsito, en un 2% alguien había tomado alcohol. Por lo tanto, ese es un valor altamente estimulante para avanzar en ese sentido. Yo creo que el uruguayo, en general, cuando uno le nombra el alcohol y dice, bueno, hiciéramos una encuesta, por ejemplo, sobre el alcohol, creo que el 100% de los uruguayos contestaría que tomar alcohol y manejar es mala cosa. Es decir, hay un amplio conocimiento del efecto nocivo que tiene tomar alcohol y conducir. De cualquier manera, todavía tenemos un 2%. Y nosotros en el encuentro que hicimos, el noveno encuentro iberoamericano de seguridad vial, en mayo, acá en Montevideo, donde tuvimos la visita de 19 países europeos y americanos, no, digamos latinoamericanos, Es muy claro que nosotros tuvimos un descenso que prácticamente lo vivió Brasil cuando bajó a cero la tasa de alcohol permitida, y nosotros estamos teniendo valores. Ese 2% es un valor que inclusive está por debajo de países europeos que hace muchos años que trabajan este tema, o sea que es muy estimulante. Si hay muy buena percepción por parte nuestra de que el cero va a ser muy bien aceptado por la población. De hecho, la inmensa mayoría de los conductores no toma alcohol cuando conduce, y eso lo podemos percibir inclusive los fines de semana, digamos, o en las fiestas, donde la gente ya deja el vehículo si va a tomar. Eso se ha venido incorporando. Creo que igual mucho hay que hacer y mucho hay que trabajar, porque nosotros también, desde la UNACEF, y obviamente por razones presupuestales, no hemos podido tener una campaña como se debe hacer desde el punto de vista de difundir tanto aspectos vinculados al alcohol como otros aspectos, esto del cinturón de seguridad, de las luces encendidas, del respeto a la velocidad. Es decir, eso requiere también una campaña de comunicación a nivel nacional, que es lo que hemos hace poco difundido con Un Minuto por la Vida, Un Minuto por la Seguridad Vial, convocando a todos los medios. Y es buena cosa también que la población sepa que ha habido un compromiso muy importante de los medios de comunicación, de la televisión, de las radios, en pasar los spots, que en principio eran estos spots españoles que difundían algunos aspectos de la siniestralidad vial, pero que ya por iniciativa de los medios de comunicación se han transformado en spots nacionales, y que pretendemos, a punto de partida del próximo presupuesto, poder contar con estrategias bastante más mantenidas en el tiempo, más que campañas puntuales. Y creo que eso es un elemento que hay que resaltar también, que en el avance de la UNACEV a nivel nacional, a través de las acciones que desarrollan las unidades departamentales y locales de seguridad vial en todo el país, esto se ha venido reproduciendo, digamos, con mucho éxito en cuanto a bajar la tasa de siniestralidad y la cantidad de lesionados. Hay que ver que del 2008 al 2009 hubieron 2.000 lesionados menos. 2.000 uruguayos hoy están trabajando con sus familias y qué sé yo, porque no se lesionaron. ¿Y por qué? Uno tiene que analizar por qué es que hubieron 2.000 lesionados menos, cuando la tendencia anterior era siempre en aumento. Y bueno, es precisamente secundario a la aplicación de normas en todo el país a través de estas acciones que decíamos se vienen desarrollando en todo el país. Pero bueno, hay que trabajar muchísimo, porque hay que bajar muchísimo la tasa que nosotros tenemos hoy. Aún hoy es un problema sanitario de primer orden, y que bueno, que a nivel parlamentario, a nivel de las intendencias, este tema tiene que ser tomado como una emergencia nacional.